Hola, hola, yo soy Ceci Yuno, su host, y quiero darles la bienvenida a otro episodio de Todo Sirve Podcast. Este es otro de esos temas populares que ustedes me han sugerido a lo largo del tiempo y también en la última encuesta que hice en mis redes. Si bien muchos de ustedes no me lo sugirieron a manera de podcast, igual siento que siempre he recibido preguntas al respecto. ¿Cómo es mi vida en México? ¿Cómo nos va en México? ¿Si somos felices en México? ¿Cuándo regresamos de México? Y más. Así que, habiendo tenido tanta acogida a este tema en la última encuesta que hice y también por coincidir con nuestro segundo aniversario viviendo aquí en México, acabamos de cumplir 2 años el 20 de octubre, decidí que es el momento perfecto para este episodio. Creo que nunca he hablado sobre esto como de manera continua en mis redes y nunca he profundizado tanto sobre mi vida en México más allá de contarles como cositas del día a día. Así que ahora es cuando. ¿Cómo nos va en México? Por supuesto, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegamos aquí? Es una pregunta que también me han hecho un montón y de hecho personas que conozco acá en México siempre me hacen la pregunta. ¿Cómo así, de todos los países del mundo, México? Así que aquí les va. Desde que empecé mi proyecto musical, la verdad, yo siempre había sabido que México era una parada importante. Por supuesto, he sabido el peso tan grande que tiene la industria musical mexicana a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. He sabido la cantidad de artistas importantísimos que han pasado por aquí, la cantidad de carreras que han nacido aquí y pues también la riqueza cultural que hay en este país, ¿no? En muchísimos aspectos. Pero si les soy súper sincera, México no era mi primera opción si es que ustedes me preguntaban hace 10 años. Si bien yo siempre he sido de esas personas, desde que era chiquita, la verdad, que se visualizaban o se imaginaban viviendo en un lugar distinto al que nacieron, ese siempre fue mi caso. No hubiera pensado que iba a terminar en México. No sé si tal vez soñando desde tan pequeña con ser cantante, con ser compositora, con ser cantautora, para mí era como casi un reflejo automático el saber que yo no iba a vivir en Ecuador. Por supuesto, amo mi país y no lo digo de ninguna manera como criticándolo, pero lamentablemente sí nos hace falta un montón de trabajo todavía para tener una industria musical que pueda soportarnos a los artistas que salimos de allá. Una industria que tenga la infraestructura para nosotros desenvolvernos en esa área y alcanzar logros que otros artistas alcanzan en otros países. La cosa es que, sabiendo todo lo que ya sabía de México, como les digo, no era mi primera opción. Cuando yo estudiaba en Boston y unos años después todavía, pienso que mi aspiración número uno en ese momento era vivir en Estados Unidos. Porque claro, muchos de los artistas que yo escuchaba vivían en Estados Unidos, muchas de estas carreras que yo admiraba tanto sucedían en Estados Unidos. Y pues la verdad es que los objetivos y las metas van cambiando a medida que vamos creciendo y vamos evolucionando. Entonces, en ese momento yo me identificaba mucho más con Estados Unidos como un país en donde yo podía verme viviendo que ahora. Si me preguntas ahora, la verdad es que no tengo interés en vivir en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo sabía que México era una parada importante para una carrera como la mía, pero por el momento, pues, yo no tenía ningún apuro de vivir en México más allá de, pues, venir de visita de vez en cuando, ver qué oportunidades salían para mi proyecto y así. Sebas y yo empezamos a ser novios en el 2016, a fines del 2016, y para quienes no saben, la mamá de Sebas es mexicana. La mamá de Sebas es de Chihuahua y el papá de Sebas es ecuatoriano. Entonces, Sebas ya nació en Ecuador, pero la familia de mi suegra es mexicana y todos viven en México y en otras partes del mundo. Entonces, desde que conozco a Sebas, que fue literalmente el primer día de universidad para los dos, yo sabía la relación sumamente estrecha que él tenía con México. Y recuerdo que él viajaba muchísimo a México y que tenía hermanos en México y todo esto. Pero no fue hasta que ya estábamos de novios un poquito como más, o bueno, de enamorados, un poquito más avanzado en que ya Sebas y su familia me invitan en el 2017 a pasar Navidad y Año Nuevo con ellos acá en México, en Monterrey para ser exacta. Esa fue mi primera venida a México en la vida. Yo no conocía este país antes de ese viaje familiar con la familia de Sebas. Y la verdad es que les puedo decir que lo mío con México fue amor a primera vista. Y eso que Monterrey es sumamente distinto a otras ciudades que conozco ahora. Pero me enamoré de toda la experiencia, me enamoré de la comida, me enamoré del paisaje, me enamoré de la cultura, me enamoré de la gente que conocí. Entonces la verdad que ese viaje cambió muchas cosas para mí, como que me dejó este bichito adentro de, ok, wow, México es un lugar al que quiero regresar. Luego, en el 2019, armo mi primera gira autogestionada, que fue la gira de Fantasmas. Con esa gira recorrí 9 ciudades entre Ecuador, Colombia, Perú y México. Entonces, en esa ocasión fui a Monterrey nuevamente y también a Ciudad de México por primera vez. Esa primera venida a Ciudad de México me voló la cabeza. No les puedo explicar. Sí, ya de por sí me encantaba Monterrey y ya me había enamorado un poco de lo poco que conocía de este país. Cuando vine a Ciudad de México en el 2019 y pude conocer a otros cantautores que vivían aquí y pude dar entrevistas y pude hacer unos shows pequeños, fue como, ok, aquí hay cosas sucediendo. Como ya me entró el bichito, pero aún más fuerte de, tal vez puedo vivir aquí. Luego Sebas y yo regresamos en el 2020. Fue un viaje obviamente ultra pandémico, sumamente complicado. Todo estaba cerrado. Las medidas de seguridad eran bastante fuertes, pero aún así tuve la oportunidad de hacer más cositas como para avanzar mi proyecto. Y la verdad es que ese viaje terminó de convencerme por completo de que el lugar donde yo tenía que estar era Ciudad de México. No sé si les ha pasado, y con esto creo que nos vamos a poner como un poquito más espirituales, pero no sé si les ha pasado que entran a algún lugar o conocen alguna ciudad o conocen incluso alguna persona y dicen, de aquí soy. Hay algo en mi ser, hay algo en mi intuición, hay algo en mi cabeza, hay algo en mi alma, como lo quieran ver, que me indica que esto es para mí. Y así fue un poco como esa, digamos, esa primera vez que vine a Ciudad de México, pero después de esa segunda vez fue como la súper confirmación que yo necesitaba. Aún con lo complicada que fue esa vez, porque fue en medio de la pandemia. Entonces, después de ese segundo viaje, fue que empezamos a conversar con Sebas ya de manera como un poco más seria sobre la posibilidad de vivir acá. Y por supuesto, para Sebas la idea de vivir en México era lo más natural del mundo. 2 de sus hermanos viven en Monterrey, tiene mucha familia por acá. Él mismo, antes de estudiar en Berkeley, que fue donde nos conocimos, ya había vivido 5 años acá en México. Entonces realmente no era una decisión como demasiado difícil de tomar para él. Más bien la que se estaba mudando de país completamente era yo. Entonces llega el 2021, seguíamos con estas conversaciones. En Ecuador todavía estábamos un poco encerrados con la pandemia. Finalmente nos comprometemos y nos casamos sumamente rápido porque ya queríamos venirnos a vivir acá. Nunca me voy a olvidar que cuando yo publiqué la fecha que nos íbamos a casar, que era solamente 3 meses después de habernos comprometido, por supuesto hubo preguntas de si yo estaba embarazada, lo cual no era así, simplemente era por el apuro de venirnos a México. ¿Y por qué nos casamos primero y no solamente decidimos mudarnos acá y ya? Porque definitivamente el hecho de que Seba sea mexicano me facilitaba muchísimo las cosas en cuanto a temas migratorios. Sebas tiene pasaporte mexicano desde que nació por su mamá y yo solamente tengo pasaporte ecuatoriano. Entonces, al casarnos, nosotros sabíamos que yo podía pedir una residencia mexicana el segundo que yo llegue a este país por estar casada con un mexicano. Y eso fue exactamente lo que pasó. Finalmente, nos vinimos a Ciudad de México el 20 de octubre del 2021. Por supuesto, vinimos con cosas hasta en los dientes. No les puedo explicar todo lo que nos trajimos y eso que tratamos de empacar lo más sencillo posible porque realmente no sabíamos nada en ese momento. Pero vinimos igual con 2 maletas cada uno, 2 instrumentos cada uno, simplemente a ver qué pasaba, a probar suerte. Cuando llegamos ese día, nosotros fuimos directamente a vivir o a quedarnos a un Airbnb. No sabíamos dónde íbamos a vivir todavía, a pesar de que yo ya había hecho bastante investigación. Si me siguen en redes podrán ver que soy súper como ordenada, súper meticulosa, súper planificadora. Entonces yo ya tenía una lista de departamentos y casas que quería conocer antes de volar acá. Llegamos ese 20 de octubre, me acuerdo que llegamos agotados en calidad de paquete porque obviamente viajar tan pesado es muy cansado. Al día siguiente me puse a escribirle a todas las personas, a todos los corredores, a todas las páginas de donde yo había sacado estos departamentos y casas para hacer citas y para conocer todos estos lugares. Así que durante todos los días que siguieron conocimos miles de miles de miles de lugares. Sebas tenía muy claro que él prefería que consigamos una casa porque la idea sí era tener un pequeño estudio de grabación casero. Y la verdad es que eso sí se complica bastante en departamentos porque obviamente molestas a la persona de arriba, molestas a la persona de abajo, molestas a las personas de los lados. Entonces él estaba como muy enfocado en que consigamos una casa, pero la verdad es que de todas formas por la situación en la que estábamos, lo primero que salga estaba bien. Conocimos algunos departamentos y algunas casas que quedaban lejísimos fuera de la ciudad y finalmente encontramos una casa a la que honestamente yo no le tenía mucha fe. Yo había visto el anuncio y en el anuncio la casa no se veía tan bien. Era como este espacio blanco sin nada que como que no me decía nada. Fue de esas veces que dijimos, ya, ok, vamos a conocerla, pues ya, no perdemos nada. Llegamos a la casa y fue como, ok, esto es perfecto. Es una casa o un townhouse, de esas casas que son como muy verticales, es decir, no tienen un espacio tan amplio hacia los lados o de manera horizontal, sino que más bien todo está organizado y distribuido hacia arriba. Por eso tenemos tres pisos. En el primer piso está la sala, la cocina, el comedor, en el segundo piso están los cuartos y en el tercer piso está el cuarto de lavado y una pequeña terraza con un cuarto adicional. Cuando vimos esto, Sebas y yo enseguida nos miramos porque fue como, aquí va el estudio de grabación, o sea, no hay duda. Era de esas cosas que simplemente funcionaban. Así que tomamos la decisión de venirnos a vivir a esta casa en la que seguimos viviendo hasta este día. Y la verdad es que mirando atrás y sobre todo sabiendo lo complicada que puede ser esta ciudad, Ciudad de México, creo que todo sucedió como tenía que suceder. Estuvimos nada más 10 días en el Airbnb y ya nos mudamos a esta primera casa. No hemos tenido que mudarnos nunca más dentro de la ciudad, felizmente. Así que ya una vez que nos mudamos aquí, empezó pues todo el periodo de ajuste, amoblar una casa que por supuesto es lo más caro que he tenido que hacer en mi vida. Literalmente creo que a los 12 nos fueron todos nuestros ahorros en la mudanza, en amoblar la casa. Y bueno, apenas llegué, pude, como ya les comenté, hacer mi trámite de sacar la residencia mexicana con esa famosísima foto que les comparto en mis redes todo el tiempo, que la verdad es que nos ha sacado tantas risas. Yo cada vez que la veo me vuelvo a reír y no me voy a olvidar nunca que esa fue mi primera residencia recién llegada a Ciudad de México. Y bueno, durante lo que quedaba del 2021 estuvimos aquí tranquilos, ordenando todo lo que había que ordenar, construyendo el estudio de grabación, construyendo mi oficina, que tengo la suerte de tener un pequeño espacio en donde trabajo y doy mis clases y doy mis talleres. La verdad es que miro atrás y me encantan los recuerdos de ir construyendo poco a poco esta casa. Tengo videos míos con Sebas viendo películas literalmente acostados sobre una alfombra en la sala porque no había absolutamente nada más que la televisión y la alfombra. Y pues creo que esa es una de las partes más bonitas de la convivencia, la verdad. Eso que compartes cuando no hay nada, nada, nada más. En las fiestas de ese año, del 2021, por Navidad y Año Nuevo, no nos fuimos a Ecuador, sino que nos quedamos acá en México. Era demasiado pronto para irnos, la verdad, porque acabamos de llegar. Así que lo pasamos en Monterrey con la familia de Sebas. Nos dio COVID en ese Año Nuevo, a los dos por primera vez. Así que lo pasamos encerrados en un hotel, hablando por FaceTime con nuestra familia. Y bueno, experiencias, experiencias. Luego arranca el 2022 y ahora sí ya se siente como estamos empezando nuestra vida en Ciudad de México. Porque claro, nos mudamos a fines del 2021 y todavía había un periodo de ajuste. Entonces arrancamos el 2022 con la producción de Temporal, que ya la habíamos empezado en Ecuador, pero faltaban un montón de cosas por terminar y ya las terminamos acá en el estudio de grabación de Sebas. También, como les decía, ya empecé a usar esta oficina como mi lugar para dar clases, para dar talleres, trabajando también en la curaduría de playlists para locales, negocios, servicios. Por supuesto, en toda la parte administrativa de mi proyecto, componiendo canciones en estas cuatro paredes. Yo creo que por eso me encanta tanto esta oficina, porque de verdad que aquí dentro se han creado un montón de cosas. Y bueno, entre esas, a comienzos del 2022, se me ocurre hacer este reto de composición que publiqué en redes sociales. La idea de este reto era componer por 21 días seguidos y la inspiración detrás de cada uno de esos días, de las canciones que yo componga en cada uno de esos días, tenían que ser inspiraciones inusuales. Es decir, un día componía una canción sobre una película que había visto, otro día componía sobre una conversación que haya tenido, no importaba el tema de conversación, otro día componía sobre un mensaje de texto que me haya llegado y así. Así fue como en el día número 9 del reto, escribo una canción sobre el último texto que me había llegado, que era un mensaje del Banco Azteca por vez chorrocientas. No les puedo explicar la cantidad de mensajes y la cantidad de llamadas que me llegaban del Banco Azteca desde que me vine a vivir a Ciudad de México. Es decir, ya todo noviembre y diciembre del 2021, todo enero, febrero, marzo del 2022. Yo ya llevaba 5 meses recibiendo este acoso prácticamente, que en realidad no era dirigido a mí. Estaban cobrando una deuda de una tal Karen, a quien había pertenecido mi número de teléfono mexicano antes. Entonces, bueno, sin saber nada, sin esperar nada, simplemente subo a mis redes la canción que compuse con el mensaje que recibí de Banco Azteca y ese video se vuelve viral. Fue increíble, la verdad, toda esa época, porque primero que no esperaba para nada que ese video se haga viral, no esperaba ni siquiera que a la gente le parezca chistoso esto, y peor, iba a esperar que me iban a contactar de Banco Azteca literalmente. Me escribió el director de comunicaciones de Banco Azteca, primero que nada ofrecer su ayuda para que este problema pare, y segundo, a decirme que querían empezar una campaña conmigo y que querían trabajar conmigo aprovechando la situación que se había dado. Así que así es como un poco sale mi primer trabajo en México, mi primer trabajo, digamos, con otras entidades. Fue increíble y la verdad es que fue una suerte enorme que esto suceda, sobre todo tan pronto, tan recién llegada, el hecho de que, pues obviamente un video se haga viral y que justo se haga viral en México, que me contacten de una empresa tan grande como es el Banco Azteca y encima terminar en Televisión Nacional Mexicana. Créanme que eso es algo que no sucede así nomás. Hay artistas que se demoran un mundo en llegar a Televisión Mexicana. Entonces, la verdad que eso suceda como tan pronto en mi llegada fue como, wow, estoy donde tengo que estar, por algo está sucediendo todo esto. Luego también en el 2022 me sale un proyecto gracias a un amigo increíble que tengo acá. Él trabaja en Grupo Alsea, que es una empresa multinacional inmensa que maneja a restaurantes como Starbucks, como Domino's, Burger King, Chili's, Vips, Olive Garden. Es un grupo gigantesco. Me propone para un proyecto en el que estaban buscando a un músico, un compositor, que componga la nueva canción o el nuevo himno de Grupo Alsea. Ellos ya habían hecho un proyecto similar junto a Rake hace 10 años o más y querían a alguien que renueve esta canción. Mejor dicho, que cree una canción nueva. Finalmente, después de un proceso largo, me escogen a mí como artista o como compositora para ser esa persona que escriba el nuevo himno o la nueva canción de Grupo Alsea. Fue espectacular. No les puedo explicar lo increíble que fue toda esa experiencia de conocer muchísimo más la cultura de esta empresa, pero también refinar muchísimo más mis habilidades para crear obras por encargo. Era como un reto de composición, pero mil veces más increíble. Tuve la oportunidad de grabar y producir con Sebas esta canción, pero aparte grabar el videoclip para esta canción. Me llevaron a Acapulco para cantar esta canción en la convención regional de Starbucks frente a 2,000 personas. La verdad es que fue espectacular y todo esto pasó también en los meses siguientes de lo que pasó con Banco Azteca. Entonces todo esto como que seguía reafirmando que aquí había algo. Yo no me había inventado en mi cabeza o en mi alma o en mi intuición que yo tenía que venir acá. Y por supuesto en el 2022 también tuve la oportunidad de lanzar mi álbum Temporal acá en Ciudad de México y luego planificar esta gira que fue espectacular en la que recorrimos 17 ciudades. Y ahí experimenté por primera vez el sentirme homesick o sentirme nostálgica por un lugar que no es mi lugar de origen. Por la gira, Sebas y yo pasamos fuera de esta casa por meses. Y en esos meses habían muchos momentos en que yo soñaba con estar de regreso en la casa, continuando con el construir poquito a poquito este hogar para nosotros. Así que yo creo que ahí fue uno de esos momentos en que dije, wow, ya estoy encontrando mi hogar en México. Y bueno, en el episodio pasado ya les hablé bastante de este año, el cual tal vez ha sido un año de moverme menos. Es decir, he estado mucho más tiempo aquí en Ciudad de México y viviendo el día a día aquí en Ciudad de México. Y que si bien de cierta forma yo había sentido que tal vez no habían surgido tantas oportunidades tan grandes como las del año pasado, no quiere decir bajo ningún concepto que no ha sucedido nada importante. De hecho, algo que quiero mencionar y que me olvidé de mencionarlo cuando estaba hablando de cuando recién llegamos, es que nosotros tuvimos la suerte inmensa de llegar a esta ciudad sabiendo que ya contábamos con amigos aquí. Qué importante es mudarte de país, construir una vida nueva sabiendo que de alguna manera ya tienes un sistema de apoyo. No solamente ya teníamos amigos aquí de Berkeley y de Sebas, del Tec de Monterrey, sino que encima nuestra pareja de mejores amigos también se mudaron para acá desde Monterrey, más o menos en la misma época que nosotros. Entonces esto hizo que prácticamente recién llegados tengamos un grupo grande de amigos y que encima casi todos se dedican a lo mismo que nosotros. ¡Qué suerte tan grande es eso! No solamente tener buenas amistades, esos amigos tan incondicionales, sino que encima amigos que entienden perfectamente lo que haces y amigos que entienden perfectamente la clase de dificultades a las que te enfrentas. Y eso es algo, la verdad, que me encanta también de nuestra vida acá. El hecho de que por ser músicos nos hemos encontrado con tantos músicos, artistas, cantautores, compositores, productores de todas partes del mundo que están aquí por la misma razón que nosotros. Y la verdad es que eso yo creo que siempre nos ha hecho sentir como muy contenidos. Algo que me encanta de estar aquí y que honestamente es un estilo de vida que yo de cierta forma siempre he perseguido, siempre he anhelado incluso desde que vivía en Quito, desde que vivía en Boston, es que se puede hacer vida de ciudad rodeada de árboles, rodeada de buen clima, caminatas al aire libre, cafecitos, perritos por todas partes. Ciudad de México es una ciudad extremadamente pet friendly. Y me encanta que aparte por el clima, no solamente ves perritos todo el día, sino que encima ves perritos con suéter. Me encanta el hecho de salir a cualquier parte y conocer a personas de todas partes del mundo y que se dedican a un millón de cosas distintas también. Me encanta el hecho de poder comprar un boleto de bus y viajar a otra ciudad grande, importante y por supuesto repleta de historia y repleta de tradiciones distintas a las que ya conocía. Este país es inmenso y realmente siento que no lo voy a terminar de conocer nunca. Todas estas son cosas y por supuesto sumadas a las distintas aventuras que hemos tenido aquí, que me encantan de haber tomado esta decisión de casarnos y venirnos a vivir a México. Como les decía, este feeling de construir este hogar juntos, lejos de las personas que nos han visto crecer a cada quien, prácticamente sin ayuda de nadie, como un proyecto conjunto que realmente nos ha unido muchísimo. Incluso el hecho de que trabajamos juntos y los dos trabajamos desde la casa. Hay gente que todo el tiempo me pregunta que si no nos hartamos de vernos todo el día, o si no nos llevamos mal por trabajar juntos, o cómo hacemos para cada quien tener su espacio. La verdad es que felizmente no es un problema que hemos tenido. De hecho, empezando porque cada quien tiene su espacio en el sentido de que Sebas pasa casi todo el día en el estudio, yo paso casi todo el día en la oficina, y realmente nos juntamos para tener estos momentos en donde nos ponemos al día en qué ha pasado en tu trabajo, qué ha pasado en mi trabajo, cocinamos, comemos, vemos alguna serie, vemos alguna película, pero la verdad es que los dos estamos sumamente bien compaginados en nuestra vida aquí. Tal vez estoy un poco hablando por él, pero creo que a los dos nos gusta este estilo de vida. Aprovechamos al 100 el privilegio que es, porque realmente es un privilegio el poder trabajar desde la casa. Y bueno, la verdad es que todo esto también me ha permitido muchísimo más conocer sobre la familia de Sebas y sobre las distintas costumbres, sobre lo importante que es la cultura y la tradición y la comida mexicana y el orgullo mexicano, que son cualidades de las que me encanta aprender, la verdad. Y que por supuesto es algo que también observo en nuestro grupo de amigos. Este año celebramos por primera vez aquí en nuestra casa el grito de independencia de México con nuestros amigos mexicanos, cocinando comida típica, tratando más o menos de utilizar ropa bordada, y la verdad es que fue increíble sentirnos tan incluidos y tan bienvenidos en un país distinto al nuestro. Y bueno, por supuesto, no todo es perfecto. Así como hay miles de cosas hermosas de vivir aquí, hay otras cosas que no han sido nada fáciles. Para empezar, el hecho de que esta es una ciudad gigantesca. Les lanzo el dato, por si no sabían, especialmente para los ecuatorianos que me escuchan, que la Ciudad de México tiene 23 o 24 millones de habitantes, es decir, más que todo el Ecuador junto. Es una ciudad extremadamente grande, por lo tanto, hay muchísima más competencia en todo aspecto posible. Una de las primeras cosas chocantes con las que me encontré cuando recién llegué aquí es que, por supuesto, así como yo, hay 500,000 chicas más con proyectos de cantautoras hermosos y que, por supuesto, yo no era la única que venía con algo nuevo y diferente. Por una época llegó a estresarme un poco porque yo quería de verdad encontrar ese factor diferenciador, eso que me ayude a sobresalir y, si le soy sincera, no dejarme ahogar por esta ciudad, de cierta forma. Pero la verdad es que he aprendido a ver a esa competencia, entre comillas, porque realmente no los considero competencia, como mi alimento más grande, mi abono más importante. Me siento absolutamente enriquecida cada vez que voy a escuchar a otras cantautoras, cada vez que aprendo de otros compositores. No sé, aquí me siento como sumamente estimulada. Siento que tengo muchísimas personas de las que puedo aprender. Pero definitivamente no es fácil el encontrar tu espacio, el ir picando piedra y pagando piso de todas las formas posibles para poder hacerte escuchar. Otra cosa también es que, por supuesto, Sebas y yo estamos lejos de nuestros seres queridos. Por más de que Sebas tiene familia acá en México país, no tiene familia en Ciudad de México. Yo menos, y también mi grupo de amigas de toda la vida está en Ecuador. Entonces no les voy a mentir que de repente sí me da un poquito mis ataques de FOMO o de fear of missing out o de miedo a perderme de algo. Y pues de repente sí me entra la nostalgia de no estar en esas ocasiones especiales. El otro desafío bastante difícil y bastante importante, un poco relacionado al primer punto, es que especialmente en ciudades tan grandes y saturadas como esta, si tú no te mueves, absolutamente nada se mueve. Y digo esto en especial porque muchos colegas, muchos seguidores músicos a veces me han escrito como, oye, pero qué increíble, me imagino que te vas a México y ya la haces. Y es como, no. Créanme que es extremadamente difícil estar aquí y hacer que las cosas sucedan, especialmente en una industria como esta, en una industria tan grande, con gente que no espera que tú seas un principiante, espera que vengas ya preparado con todo tu mejor trabajo a la mano. Entonces, eso es algo que para mí, por lo menos, ha sido difícil, no en el sentido de moverme, porque siempre he sido una persona que se mueve mucho, sino más que nada por el lado más bien de moverme demasiado, estar constantemente buscando oportunidades y que muchas veces no salgan. Chocarme con esa realidad de que no necesariamente todas las semillas que siembro van a florecer, y eso también está bien. Las oportunidades que sí puedo rescatar es que esta ciudad, como les dije, desde el día 1, desde ese día que yo vine en el 2019, me dio esa sensación de posibilidades infinitas, me dio esa sensación de abundancia inmediatamente. No sé, hay ese feeling que viene con ciertos lugares. Para mí lo fue Ciudad de México. Para otras personas tal vez son otras ciudades. Algo que también veo como una oportunidad para mí, especialmente para mi crecimiento, para mi desarrollo, es el darme cuenta que amo la vida que estoy construyendo. Y créanme que no es perfecta bajo ningún concepto. Puedo hacerles una lista de páginas de cosas que quisiera cambiar y que muchas están fuera de mi control, otras tal vez metiéndole más trabajo pudieran estar bajo mi control. Pero a pesar de todo, amo la vida que estoy construyendo. Y ese es un sentimiento que la verdad no tenía hace muchísimo tiempo. El sentir que estoy en el lugar correcto. El sentir que estoy conociendo a personas que tal vez era clave conocer para mí, para mi desarrollo. El sentir que hay puertas que se están abriendo con mucha más facilidad que cuando estaba en otros lugares. Solamente lo que pasó hace un par de semanas cuando me ofrecieron abrir 2 fechas para Kany García. Eso es algo que hace unos años se hubiera sentido tan lejano para mí, tan imposible para mí. Y créanme que no solamente veo la parte como espiritual de todo esto. Definitivamente sé que hay muchísimo trabajo detrás. Créanme que yo sé más que nadie la cantidad de trabajo que hay detrás. Pero sí siento que hay momentos de nuestras vidas y hay lugares con los que podemos hacer clic de manera tan increíble. No sé, ese momento en el que sientes que las cosas simplemente encajan. No puedes explicarlo mucho, no puedes analizarlo mucho, pero simplemente sabes que encajan. Así que bueno, con esto vamos terminando. Quiero que me cuenten si tienen alguna otra pregunta o algún otro tema sobre mi vida en Ciudad de México que haya dejado por fuera. Pero termino un poco con los planes a futuro, porque también me preguntan mucho que cuánto tiempo tenemos planificado quedarnos aquí. Y la verdad es que nosotros siempre nos vinimos acá con la idea de que sea indefinido. Nunca nos pusimos a nosotros mismos como un periodo de tiempo, por ejemplo, nos quedamos 2 años o nos quedamos 5 años o si en 5 años no ha sucedido tal cosa, entonces nos vamos. Realmente nunca tuvimos esa conversación. Simplemente fue vámonos a México a probar suerte. Y bueno, la novedad que por ahí también ya les compartí un poquito en mis redes es que ya puedo empezar mi proceso de naturalización mexicana, es decir, para poder sacar pasaporte mexicano, lo cual me va a facilitar muchísimo mi estadía y mis trámites migratorios, porque así no tengo que ir a renovar mi residencia todos los años, sino que ya puedo tener un pasaporte que me dure, por ejemplo, 10 años y renovarlo cada cierto tiempo. Así que aquí andaremos. Todavía probando suerte, teniendo mucha paciencia, metiéndole muchísimo trabajo, aprendiendo a definir qué es lo que nos ha funcionado y qué es lo que no nos ha funcionado, aprendiendo por supuesto a trabajar en equipo. Así que por ahora seguiremos disfrutando de este capítulo de nuestra vida acá en Ciudad de México. Y bueno, para mí personalmente, apreciando demasiado, como les decía, esta vida que estoy construyendo. Y espero que ustedes también puedan encontrar esa persona, ese lugar, ese momento en el que todo hace clic. Créanme que sí llega. A veces se demora, a veces cuesta esta vida y la siguiente, pero sí llega. Ojalá hayan disfrutado este episodio tanto como yo, contarles todo este chismecito, sentirnos más cerca, como que estamos conversando con un café, y nos vemos en el siguiente episodio de Todo Sirve. Si les gustó, ya saben, compártanlo con quien lo quieran compartir y ya les estaré preguntando qué más quieren saber. Así que nos hablamos muy pronto, les mando un abrazo muy fuerte, los quiero mucho y ya nos vemos.